Y repasamos las cuentas generales, la economía como eje motor de nuestra vida cotidiana, con los expertos analistas a los que vamos a preguntar por Calviño, por Sánchez, por Puigdemont, por Japón, por el mundo, que tiene pues esta moneda común de la globalización. Moneda, por cierto, de plástico, invisible.
Por el IVA también vamos a hablar, que el día 1 de julio entra en vigor las nuevas reglas del IVA del comercio online, que en esto de las empresas, que no se estaba poniendo las pilas, pues como que se queda atrás, y ellos, bueno, pues saben bastante de eso.
Mucho quieres abarcar tú.
Un poquito, lo que nos dé tiempo, si no, pues seguimos la semana que viene.
Francisco Coll.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien.
Muy bien. Deseando escucharte, igual que a Ginés García, el presidente de AGE, los jóvenes empresarios. Muy buenos días.
Muy buenos días, Carmen.
Bueno, oye, Ginés, una cuestión que la semana pasada hablábamos con el presidente de la CROEN, con Albarracín, que ha dicho que se va a quedar hasta 2022. ¿No te hemos preguntado qué te parece?
Sí, bueno, eso ya lo sabíamos. Al final él se comprometió a dos legislaturas y además prometió que no iba a seguir. Y me parece bien. Yo pienso que al final uno tiene que ponerse un plazo, dedicar todo el esfuerzo del mundo para conseguir el máximo objetivo y con la misma dejar relevo a que vengan otros a empujar.
Bueno, pues todo esto en medio de una crisis que tiene también además al Gobierno de la Nación, Francisco Coll, pues un poquito ahí en polémica, ya no con sus socios directos, con Podemos, sino también en el propio seno del Gobierno, ¿no? La relación entre Sánchez y Calviño, en relación pues esas ayudas afectadas por la crisis de las empresas, los fondos europeos, en ese punto estamos.
Efectivamente, Adolfo, y de hecho es que son muchos temas los que tenemos que abordar y en este sentido muy poco el tiempo en el que tenemos que abordarlo. Tenemos los fondos europeos, tenemos los ritmos de vacunación que deben acelerarse, tenemos nuevas políticas que quieren diseñar, como la política del control de alquileres, tenemos una serie de políticas, ¿no?, que, como digo, son muchos temas los que tenemos que abarcar y en este sentido muy poco el tiempo en el que debemos hacerlo. Y ante eso, pues empiezan a correr los nervios y en este sentido empiezan a aflorar las tensiones. Y claro, pues lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar en este sentido con consenso, ponernos a trabajar y para sacar adelante la reforma y preparar la economía, ¿no?, para lo que se viene, ¿no?, porque se vienen muchos retos. El 2021 plantea muchos retos y para que este año sea un año de crecimiento económico, como hemos dicho los economistas, pues deben esos retos, deben cumplirse, deben abordarse y en este sentido abordarse bien, con lo cual si queremos que la economía se recupere, si queremos que la economía empiece a funcionar mejor, pues tenemos que abordar esos retos precisamente y combatirlos. Entre esos retos, pues me refiero precisamente al paro. En estos momentos el paro, como vimos en los últimos datos, pues está creciendo exponencialmente en este mes de enero. Si se sigue, que es un mes de enero en el cual habitualmente el paro baja, pero desestacionadamente, pues hablamos de que la creación de empleo se está ralentizando nuevamente ante la posibilidad de una nueva oleada. Y claro, estas cosas nos empiezan a preocupar mucho y vemos que los políticos pues no terminan de actuar. Y ante ello, pues yo le pido que empiecen a actuar, puesto que, como dijo la propia Yolanda Díaz ayer, pues los ERTE ya, aunque han funcionado bien, comienzan a ser una herramienta insuficiente y ante esto pues necesitamos ayudas directas que no sabemos por dónde van a llegar, puesto que se han hablado de 11.000 millones, pero para que lo sepan nuestros oyentes, no hay ninguna medida directa más allá de las que ya se han aplicado hasta ahora. O sea, todavía no se ha contemplado más allá de moratorias, de aplazamiento en el pago de impuestos y hay transferencias a las comunidades autónomas. Los 11.000 millones, esto es lo único que sabemos y todavía estamos a la espera, Adolfo.
Sí.
Ginés García, en eso, bueno, pues como joven empresario y lo que le transmiten también los socios y compañeros, entendemos que hay preocupación, ¿no?, por el retraso también en estas ayudas y por la situación.
Sí, yo estoy de acuerdo con Fran. Al final las ayudas directas son necesarias y el tiempo aquí es crucial. Las nóminas hay que pagar al fin de mes, hay que pagar muchas facturas. Llevamos meses muy malos y no podemos seguir esperando. Y es un problema el tener esta cantidad ingente de fondos europeos que van a venir a España y no tener un plan para colocarlos adecuadamente, ¿no? Yo creo que ese es el mayor reto al que se enfrenta el Gobierno central. Y es algo en el que el tiempo apremia. No podemos esperar más los empresarios, sobre todo los sectores más afectados, como la hostelería, a recibir esas ayudas directas que son tan necesarias.
Sí, hay unos 11.000 millones que están en ese plan de ayuda y, como decimos, pues es la ministra de Economía, también la de Hacienda, la que un poco pues están presentando resistencia a que esas ayudas se entreguen de esa manera, ¿no? Es Podemos y el presidente del gobierno el que está forzando el sentido contrario. Bueno, pues lo veremos. Todo esto en una jornada que tiene, pues, además, otros indicadores también llamativos. Por ejemplo, en relación a la caída moderada que Japón ha experimentado recientemente sobre esta última crisis económica, ¿no? Incluso tiene ahora pues visos de seguir creciendo, ¿no? De manera inminente, ¿no? La poderosa economía de Japón, esa no parece afectarse mucho, ¿no?
Bueno, pues en ese sentido lo que nosotros observamos en las economías asiáticas es que precisamente las economías asiáticas han sido economías que han vivido menos esta crisis, puesto que fueron el epicentro de la crisis en sí misma y, por así decirlo, los que antes salieron de ella y los que antes pudieron abrir y permitir de nuevo la actividad económica. Esto se está viendo reflejado en las economías asiáticas, como he dicho, es el caso de China, es el caso de Japón, ¿no? Estamos viendo economías que están creciendo, pero esto no debe indicarnos que estas economías pues lo están haciendo mejor que España, que en este sentido pueden hacerlo mejor en el ritmo de vacunación y demás, pero lo que viene a ser la paralización de la producción, aquí lo han hecho todas las economías más o menos por igual, y en este sentido pues todas se han visto afectadas, con lo cual podemos destacarlo, pero más como un hecho meramente anecdótico, más que como un dato empírico que nos ayude a decir que la economía japonesa o la economía nipona lo ha hecho mejor que la economía española.
Y de hecho en el cuarto trimestre creció un 2,8% la economía japonesa. Al final te das cuenta de que son países que no tienen quizás tanta dependencia de sectores como nosotros, como puede ser el turismo, y además son países donde, todo hay que decirlo, son muy diligentes a la hora de aplicar ciertas medidas para salir antes de crisis como esta, ¿no? Y es algo que hemos visto tanto en China, tanto en otro tipo de países que de Asia, que efectivamente se va a recuperar mucho antes que las economías occidentales.
Claro, y los estímulos también.
Frank?
No, digo que los estímulos también influyen mucho en este tipo de economía. Japón es una economía que lleva muchos años estancada. Estamos hablando de una economía que su composición está muy basada en la reutilización y en el, por así decirlo, el reciclaje, ¿no? Estamos hablando de una economía que presenta unas características muy determinadas y que en este sentido pues ha mostrado un mejor comportamiento, pero no es un hecho significativo, como digo, para los economistas. No nos está, por así decirlo, preocupando esa situación, ni mucho menos. Lo que nos preocupa, por otro lado, sin embargo, es otra serie de indicadores que se están publicando, como puede ser el encarecimiento de los precios del petróleo, que esto sí nos preocupa muchísimo, dado que estamos viendo que los precios del petróleo, por las restricciones que ha aplicado la OPEP, así como, por así decirlo, la situación que han vivido los países exportadores de petróleo en los últimos meses, pues hemos visto un encarecimiento del petróleo, un barril que ya supera los $70. Esto estamos hablando de que es un crecimiento del precio del petróleo de en torno al 60%, y esto pues amenaza la recuperación, dado que, como sabemos, el petróleo es algo que cuando sube, cuando se incrementa, pues nos afecta a todos los bolsillos, y ante una situación económica en la que debemos recuperarnos, y debemos recuperarnos con gasto, con consumo y con dinero, un encarecimiento en los precios que también nos imposibilitaría de, por así decirlo, adaptar más, pues esto es una cosa que amenaza la recuperación, un indicador que, como digo, amenaza la recuperación. Y, por ejemplo, este indicador sí que me empieza a preocupar más incluso que el crecimiento de la economía china o el crecimiento de la economía japonesa, ¿no? Puesto que al final, pues en resumidas cuentas y para que nuestros oyentes se hagan una idea, estamos hablando de que el mes que viene, como esto sigue así, van a tener que seguir destinando más dinero al pago de carburantes, al pago de gasolina, y en este sentido no van a tener tanto dinero para gastar en otra serie de bienes, ¿no? Y esto pues es algo que tenemos que estar atentos y que tenemos que seguirlo con mucha atención y mucho detalle.
Bueno, la buena noticia también que nos llegaba de Estados Unidos, la decisión de Biden de poner fin a esos aranceles que estaban pues también marcando la dificultad de las exportaciones, aunque hemos leído alguna declaración de algún Nobel de Economía, pues mostrarse incluso un poquito reticente a que esta medida se haya hecho tan a la ligera.
Sí. Además, de verdad, yo creo que al final, doy paso ya a Ginés, estamos hablando de una medida, para mí, yo la celebro rotundamente, Adolfo, creo que no hay ningún efecto negativo en rebajar los aranceles y en darle paso al libre comercio. Yo siempre he estado a favor del libre comercio y además los datos empíricos nos dicen que el libre comercio es uno de los grandes contribuyentes al crecimiento económico, y en este sentido celebro la acción de Biden. Como digo, la industria norteamericana siempre ha sido muy reticente a dar paso, por así decirlo, a productos sustitutivos que puedan amenazar a la industria nacional, pero como digo, esto no es más que sus intereses, la defensa de sus intereses frente a un libre comercio muy dominante y claramente ventajoso ante lo que dicen pues estos expertos norteamericanos, claro.
Y al final nosotros dependemos mucho de que se abran fronteras, ¿no? Al final había empresas murcianas que estaban exportando a Estados Unidos que se vieron afectadas cuando decidieron poner esos aranceles y esas restricciones, y celebramos en su día la victoria de Biden precisamente por eso. Al final, Donald Trump, pues a pesar de ser republicano y que es una ideología que empuja y el liberalismo, pues está haciendo todo lo contrario, ¿no? Así que pues efectivamente buenas noticias, y esperamos que puedan beneficiarse pues todas aquellas empresas murcianas que exportan a Estados Unidos.
Bueno, pues ahí está ese modelo dinámico de la economía que nos presenta primero pues un alto endeudamiento con la situación de la COVID, pero también una creciente inflación, ¿no? Que también podrá ser otro elemento de análisis quizá la próxima semana, Fran, porque este es otro de los elementos a combatir, ¿no?
Este es el problema, Adolfo. Sí, si hay algo que debemos temer para que lo sepan nuestros oyentes, es el fenómeno de la estanflación. ¿Qué significa este fenómeno? ¿Qué es la estanflación? Pues la estanflación no es más que un entorno inflacionario, es decir, un entorno en el que los precios crecen de forma continuada, mientras, pues por así decirlo, otra serie de variables como el empleo, así como, por así decirlo, las rentas, pues van en deterioro. Esto es un fenómeno muy peligroso, ya que, como digo, pues estamos hablando de un fenómeno en el cual no tenemos dinero y además cada día tenemos menos dinero, puesto que los precios van subiendo. Y claro, pues esto es precisamente lo que decía que temía con el tema de los precios del petróleo, ¿no? Puesto que al final, pues cuando se produce una inflación en los precios del petróleo, se está produciendo una inflación indirecta, la cual no se recoge en el dato inflacionario real, y en este sentido, pues se produce una inflación que no podemos controlar tanto como la inflación en sí misma. Y claro, pues esto me preocupa, puesto que efectivamente es una de las grandes amenazas para esta recuperación y debemos evitarlo a toda costa. Los bancos centrales, en este sentido, están volviendo a hablar de si volverá la inflación o no volverá. Esto es algo que es un debate que en estos momentos estamos todos los economistas inmersos en él. Estamos todos los economistas muy pendientes de ver cómo, por así decirlo, actuarán la inflación ante los estímulos que ha aplicado el Banco Central y los bancos centrales en general, pero como digo, Adolfo, pues estamos a la espera y esperemos que esa inflación no crezca galopante, puesto que al final una inflación moderada es necesaria, porque si no, una deflación pues no nos anima a consumir, pero una inflación muy galopante, una inflación muy alta podría amenazar la recuperación y en este sentido ahogar la demanda frente a la necesidad de recuperarnos, que es más que inminente.
Bueno, ahí está otro elemento que quizás pueda frenar esa inflación, que es el IVA, que a partir de julio o se va a moderar un poquito, ¿no?
Sí, es algo bueno, que... Fran, tírale.
No, dile tu Ginés.
Ah, sí, tenemos 30 segundos.
El IVA es algo que, aunque parezca impopular, es algo que yo no tocaba, porque es una forma de recaudar que al final, pues bueno, si bajamos el IVA no siempre aumenta el consumo, ¿no? Y es algo que al final dices, vale, bajo el IVA para que aumente el consumo y recaudaremos más, ¿no? Es algo que una vez que lo tocas a la baja es muy difícil de subir, y es algo que al final, pues, no es que tengamos uno de los IVA más caros de Europa, ni mucho menos.
Y el segundo, Frank.
No, lo que estaba diciendo Ginés, totalmente de acuerdo, no tenemos uno de los IVA más elevados de Europa. Sí es cierto que Alemania, pues las políticas de reducción del IVA han funcionado, pero en España no sé si funcionaría, ni en este sentido, pues estamos hablando de una medida que no es realmente necesaria, y además un IVA que nos ayuda a financiarnos en un momento en el que tenemos que pagar muchas facturas.
Gracias, Fran, lo dejamos ahí. Es tiempo para la economía y para las noticias en Onda Regional.